Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos.
Pues Rubén, buenas tardes. Estamos en semana de Clásico de Copa. Eso será el miércoles. Antes, mañana, la primera semifinal entre el Athletic y Osasuna. Y, por supuesto, hoy lunes tenemos que hacer resaca de lo que ha sido noticia este fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga. Pero tenemos dos noticias importantes que tienen que ver con el caso Negreira-Barcelona. Esto dijo Joan Laporta este fin de semana en un encuentro con las peñas.
No prosperarán estos ataques. No prosperarán porque sencillamente han intentado crear una campaña de desprestigio contra nuestro club que no es cierta. Y al no ser cierta, los que creemos en la justicia, pues...
Laporta, que sigue sin convocar esa rueda de prensa, insiste en el concepto campaña. Pues bien, esta mañana amanecíamos con un titular de La Vanguardia que decía: Tebas aportó una prueba falsa a la fiscalía para incriminar al Fútbol Club Barcelona. Pues bien, el Barça ha cogido esta información, Bayori, y ha hecho un comunicado durísimo contra el presidente de la Liga e incluso solicita y pide su dimisión.
Sí, muy duro el comunicado, Charlie. Utilizo expresiones textuales de ese comunicado. Califica a Tebas de ejecutor, presentando una prueba falsa para incriminar al club, por lo que exponen su enfado, indignación y hartazgo. Le culpan de atizar el fuego entre bambalinas para condenar al club ante la opinión pública antes de que los hechos sean juzgados, y también de utilizar la maquinaria mediática para dinamitar al Barça, de atribuirse funciones que no le corresponden, y por todo ello le piden que dimita, aunque entienden que por su obsesión por perseguir al Barça y mostrar su aversión y antipatía por el club, va a persistir en su comportamiento para perjudicarlo.
Tebas no tarda mucho, como siempre, en responder, y lo hace Fouto a los dos frentes, al del Barça y, sobre todo, al que más le ha dolido, es esa portada de La Vanguardia en el que le acusan de aportar pruebas falsas.
Y lo ha hecho en su red social favorita, en Twitter. El presidente de la Liga le dice al Barça que antes de presentar esa prueba ante la fiscalía, se informó a la comisión delegada de la Liga el 21 de febrero. Además, Tebas publica en ese tuit el burofax enviado hoy mismo al director de La Vanguardia, donde se solicita que rectifique en un titular que desde la Liga entienden que es falso y calumnioso, ya que ni Tebas ni la Liga han aportado ninguna prueba falsa. Hay que recordar que en el ámbito jurídico presentar una prueba falsa es un delito. Tebas finaliza el tuit diciéndole al Fútbol Club Barcelona: aclarado. ¿Y vosotros?
Veremos qué recorrido jurídico precisamente tiene este asunto, pero claro, luego está el recorrido deportivo. A esta hora, un frente abierto es evidente, el de esa investigación de la UEFA. Y hoy es importante, Munilla, porque ha hablado el presidente de la UEFA, Ceferin, y ojo al aviso a navegantes que le hace al Fútbol Club Barcelona.
Y ha sido, Charlie, mucho más contundente el presidente de la UEFA que el presidente de la FIFA días atrás sobre el caso Negreira. Alexander Ceferin le ha dicho al diario esloveno Equipa que es un caso excepcionalmente grave, de los más graves que ha visto en el fútbol desde que él es presidente. Advierte además que para la UEFA no ha prescrito y no ha querido responder a la pregunta de si el Barça podría sufrir castigos como, por ejemplo, quedarse fuera de la Liga de Campeones.
Al hablar del caso más grave que él ha conocido, es evidente que lo siguiente sea en pensar en posibles sanciones deportivas al Fútbol Club Barcelona por parte de la UEFA. Así que, en Barcelona, Víctor Navarro, ¿cómo se han tomado hoy las palabras del presidente de la UEFA?
Pues siguen tranquilos en el Barça, están tranquilos, saben que sin una sentencia condenatoria la UEFA se expone a pagarles una indemnización millonaria si les castigan sin Champions antes de que se pronuncie la justicia. Aún así, desde el FC Barcelona remarcan que van a colaborar con la UEFA y les van a entregar toda la documentación que requieran y que necesiten.
Bueno, pues por eso te pregunto a ti, Ramón Fuentes, si piensas que estas palabras de Ceferin son un aviso a navegantes para el Barça y esa posible sanción por parte de la UEFA.
Bueno, yo creo que las palabras de Ceferin hay que interpretarlas también desde el enfrentamiento que existe de UEFA con el Barcelona y con el Real Madrid por su posicionamiento acerca de la Superliga. No olvidemos que la UEFA ha abierto una información, que esa información primero tiene que derivar, cuando tenga la suficiente documentación, en un procedimiento disciplinario, si es que es así, y para hacerlo tienen que justificarlo, porque si no el Barcelona siempre recurriría al TAS y podría ganarlo vía TAS. Con lo cual yo creo que es un aviso a navegantes por esa enemistad, pero de momento poco más.
Este caso Negreira, entre otras cosas, ha abierto una brecha entre el Real Madrid y el Barcelona, una brecha, Elena Condis, que se va a mantener el miércoles antes del Clásico, porque ¿va a haber o no comida de directivas?
No, el Barça no tiene previsto organizar comida de directiva, según fuentes oficiales del club. Ya no la hicieron en el Clásico Liguero del 19 de marzo en el Camp Nou. De hecho, Florentino Pérez ni siquiera viajó, dejó su silla vacía en el palco. 15 días después, ambos presidentes mantienen esta distancia de cara a la galería. El Barça, por cierto, tampoco prepara ningún mosaico en la previa del partido.
Pues venga, vamos a conocer las noticias de lo que va a ser la gran noticia deportiva de fútbol esta semana. Ese partido entre el Barça y el Real Madrid, recuerdo, ventaja para el conjunto catalán por 1-0 en el partido de Santiago Bernabéu. Empezamos por el que va a ser visitante, por el equipo que tiene que remontar, Miguel Ángel Díaz. ¿Va a llegar Rüdiger al encuentro frente al FC Barcelona?
Sí, creemos que no va a ser titular, pero mejora de sus molestias en la rodilla izquierda. Esta mañana se ha entrenado en solitario junto con Mariano y en principio formará parte de la convocatoria. Así que Ancelotti igual solo tiene la baja de Mendy, que va a estar fuera de los terrenos de juego en torno a 6 semanas. Muchas dudas en el 11, la principal es si Kroos y Modric van a ser titulares y también la posición de Camavinga. Veremos a ver si es lateral izquierdo o más posiblemente centrocampista. Ayer Ancelotti reconocía que incluso para él hacer el 11 no va a ser fácil.
La verdad que es muy complicado hacer la alineación para el miércoles, ¿no? Porque sí, porque es complicado, porque no es una eliminatoria normal. Tenemos desventaja y algo tenemos que hacer, teniendo en cuenta que pueden ser 90 minutos, más aún más, puede ser también 120 minutos. Tener a Rodrigo en l'uno o l'otro situación, estoy más tranquilo.
A ver, Ciro López, que seguro que Ancelotti te escucha, échale un capote. ¿Qué 11 sacarías tú el miércoles contra el FC Barcelona?
Hombre, yo, si aprovecha el consejo, que seguramente no lo aprovechará, yo pondría a Courtois en la portería, a Lucas Vázquez de lateral derecho, a Nacho o Militao y Nacho de centrales, con Álava de lateral izquierdo, Camavinga en el medio centro, Modric, Ceballos, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius. Es un 4-3-3, pero ya sabéis que eso siempre encubre un 4-4-2 cuando juega Valverde. Yo esta es la alineación que pondría y estoy convencido que si me hace caso, el Madrid estará en la finalísima de la Copa.
En el Madrid, por tanto, según Ancelotti, un montón de dudas. En el Barça, Elena, bajas y no sé si tantas dudas como tiene el técnico italiano.
El único de los 4 lesionados que tiene alguna opción mínima de recuperarse es De Jong. Mañana se probará en el último entrenamiento. Todavía no se ha ejercitado con sus compañeros. Están descartados 100%. Pedri, Dembélé y Christensen. Pero volverá Rafinha, sancionado en Elche, con Lewandowski en la delantera y 4 centrocampistas. No se van a concentrar. Rutina de partido normal. No alteran nada, a pesar de que hay en juego un título y un doblete.
Dani Senabre, ¿coincides con Xavi Hernández? ¿Lo mejor para el miércoles es 4 centrocampistas o que Xavi apueste por 3 delanteros?
Si Dembélé estuviera recuperado, yo lo tendría claro, 3 delanteros. Lo que pasa es que Dembélé no está. Ansu y Ferran, por mucho que hicieran el otro día un gol cada uno, creo que quedó evidenciado que su estado de forma no es el óptimo para enfrentarse a todo un Real Madrid. Así que, con lo que tiene ahora mismo el Barça, claramente 4 centrocampistas. Ya si uno de ellos pudiera ser De Jong, maravilloso, pero parece que no va a llegar, pues da igual, que sí es Sergi Roberto, quien sea. Pero esa fórmula la ha utilizado Xavi los últimos 3 o 4 encuentros contra el Madrid y le ha dado un rendimiento inmejorable.
¿Habrá polémica arbitral el miércoles? Pues casi que seguro con lo que estamos viviendo últimamente. Lo cierto es que Pedro Martín, ya sabemos que pitan Martínez Munera y González González, va a estar en el VAR. ¿Y cómo le han ido a Madrid y a Barça con este arbitraje?
Pues mira, Martínez Munera es un árbitro con el que se puede hacer una comparativa bastante buena, porque le ha pitado a los dos equipos 32 partidos. Con el Madrid tiene 19 victorias, 6 empates, 7 derrotas. Y con el Barcelona, 22 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Es decir, un poquito mejor con el Barcelona. 22 victorias con el Barça, 19 victorias con el Madrid de esos 32 partidos. Y luego ha pitado 2 clásicos, uno en cada campo. En el Camp Nou ganó el Madrid 1-3 hace un par de años, un par de temporadas. Y en la última liga ganó el Barça en el Bernabéu 0-4. 2 clásicos, 2 victorias visitantes. Ese es el balance de Martínez Munera con ambos equipos.
Martínez Munera y González González en el VAR. Miguel Ángel, ¿esto en el Madrid a qué suena?
Bueno, no ha sentado bien. El principal error que se le atribuye a Martínez Munera por parte del Real Madrid fue en un Real Madrid-Sevilla hace 2 temporadas, cuando el equipo peleaba por la Liga. Una mano a Militao que al final le acabó privando del título. Además, se considera que esta temporada en un Barça-Osasuna hubo una acción similar que favoreció al FC Barcelona. Además, el Real Madrid no acabó conforme hace dos años en la Supercopa de España en un derbi ante el Atlético de Madrid. Real Madrid Televisión ya ha emitido el pertinente vídeo quejándose de los principales errores que se consideran de Martínez Munera.
¿Y en el Barça, Víctor Navarro, dicen algo del colegiado?
No, no se han fijado especialmente en Martínez Munuera, no le tienen en ninguna lista negra ni parecido. El único problema que ha tenido el Barça con Martínez Munuera es en el Clásico de 2020, en el Camp Nou, pitó un penalti del Engleta Ramos por agarrón, que en Barcelona no se vio como suficiente y que supuso el 1-2 blanco en el Camp Nou. Además, Alba acabó con amarilla por protestar. A pesar de ello, en el Barça no están preocupados por su arbitraje.
Partido el miércoles a las 9, por supuesto lo contamos en tiempo de juego, en plena Semana Santa. Bayori, ¿habrá ambientazo o un poquito menos?
No, ambientazo. Se va a llenar el Camp Nou. Hace unos 10 días se pusieron a la venta las entradas para el público y se agotaron en horas. 99 euros las más baratas, 394 las más caras. La única manera de hacerse con una entrada es apuntarse a la cola virtual y conseguir alguna de las que los abonados van liberando a través del Sallent Lliure, o bien pagar más de 800 euros por una entrada VIP. Recuerdo que el partido, como todos los clásicos, es de alto riesgo.
Eso va a ser el miércoles. Eso sí, mañana ya tendremos al primer finalista de la Copa del Rey.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y mañana a las 9 va a jugarse la primera semifinal, el partido de vuelta entre el Athletic y el Osasuna, con ventaja para el conjunto navarro por 0-1. Es local el Athletic, lo que supone esto en la Copa del Rey. ¿Con qué noticias, José Ángel Peña, en el equipo de Ernesto Valverde?
La única y gran novedad en la convocatoria rojiblanca es la presencia de Ander Herrera, que no juega desde hace más de dos meses debido a una lesión muscular. Solo se han quedado fuera de la lista los lesionados Lecu y Morcillo, además del tercer portero Iru. En cuanto al 11, Valverde devolverá la titularidad a hombres como Íñigo, Vesga, Sancet y Nico Williams. Un Ernesto Valverde que tiene bien claro que ya no va más para obtener el premio gordo.
Ayer hay más. Este partido es definitivo y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No cuando ya queden 5 minutos, no, es que teníamos que ganar. Tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Y desde luego, pues bueno, hay que jugar con todo. Con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Hay mucho en juego y obviamente tienes que luchar por todo porque es un premio gordísimo.
Un partido que tiene dos premios, ¿eh? Que tiene la final de Copa y, por supuesto, jugar la Supercopa de España de la próxima temporada. Los rojillos, Alberto Sanz, cita histórica, ¿con qué noticias?
La primera, que vuelve el Chimi a la convocatoria, aunque eso sí ha dejado entrever el míster que no va a jugar. Volverá también al once titular Moy Gómez y David García. Osasuna viaja con la ilusión por bandera de volver a una final. Dice el míster, dice Iagoba Arrasate, que va a dormir bien. Mañana viajan en autobús, llegará a la 1:30 a Bilbao y también dormirá durante el viaje. Y que no le quita el sueño el porcentaje de opciones de pasar de Osasuna.
Es algo que no me quita el sueño, ni he pensado qué porcentaje tenemos. Lo que pienso es que si hacemos un buen partido, esos porcentajes aumentan, ¿no? Tenemos un gol de ventaja, sí, es como empezar 0-1 ganando con 90 minutos por delante, puede pasar de todo, ¿no? Pero nos centramos más en que esas posibilidades van a ir en aumento si se ve esa Osasuna que queremos ver.
El Athletic es local, pero tiene que remontar el 1-0 de la ida. Jaime Ugarte, ¿para ti el cuadro rojillo podría ser favorito en el choque de mañana?
En esta semifinal entre Athletic y Osasuna hay un dato irrefutable. Los navarros parten con la ventaja del 1-0 cosechado en el Sadar. Por tanto y por consiguiente, parten como favoritos. Ligeros favoritos, eso sí, porque igual de irrefutable es que los leones tendrán a favor el ambiente que solo la catedral sabe dar a los grandes partidos. Ya se sabe eso de que la historia no mete goles, pero la comunión de los vizcaínos con la Copa es única. Partidazo en San Mamés, sin vuelta atrás. Que el balón dicte sentencia.
Noche de Copa en San Mamés, Peña, igual ambientazo.
Sí, seguro, lo decía también ahora Jaime, pero más allá de tópicos, el ambiente y el empuje de su afición puede ser una baza extra para los rojiblancos, lo sabe la plantilla, y de hecho, para ir calentando motores, esta tarde una representación de la grada de animación se ha acercado hasta Lezama para alentar a los jugadores de Valverde al término del entrenamiento a puerta cerrada. Para mañana ya se ha convocado una concentración y bengaleo en los aledaños de San Mamés para recibir al equipo, y dentro de la catedral se espera una gran entrada que puede hacer acercarse al récord de 49.500 aficionados.
Alberto, ¿se va a animar mucho rojillo para ir a Bilbao?
575 es la cifra oficial, aunque habrá aficionados rojillos infiltrados. Muchos se quedan, eso sí, en Navarra, celebrando las Clares San Fermín, 4 del 4, 4 de abril. Así que si eso es una pasa, sería la guinda. Ya falta menos.
8:45, ser técnico de Primera División sigue siendo un deporte de riesgo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Decíamos que ser técnico es un deporte de riesgo porque sus cabezas deportivamente están volando en las últimas horas. Es lo que le ha pasado a Pacheta ayer tras perder con el Real Madrid 6-0.
Lo que es verdad es que estamos en un momento en el que cualquier contratiempo nos deshace como un azucarillo. Hemos entrado muy bien al partido.
Pues se deshizo el Real Valladolid y hoy Juan Carlos Amón se ha encargado a Pacheta como técnico del conjunto pucelano.
Pacheta no sabía que el que estaba dirigiendo esta mañana era su último entrenamiento como técnico del Real Valladolid. A eso de la una de la tarde, el club comunicaba su destitución 75 partidos después, con un ascenso como principal currículo y con las dudas que había generado su rendimiento fuera de casa. Solo 8 puntos en 14 jornadas. Ayer el 6-0 fue la gota que definitivamente colmó el vaso. En la agenda muchos nombres, pero se espera que mañana se pueda dar a conocer el del nuevo entrenador, posiblemente el ex del Cruzeiro, Pecholano.
Lo de Pacheta nos ha pillado hoy a todos con el pie cambiado. Más claro parecía lo de Diego Martínez, que así se despedía hoy del conjunto perico.
Pues tener 5 o 6 puntos más, porque creo que este equipo, con el viento a favor y con una situación un poco más desahogada, todos parecerían mucho mejor de los que son ahora mismo. Pero yo creo que ese desahogo, ese viento a favor, creo que hubiese ayudado mucho al equipo a que todos sacasen su mejor versión y evidentemente, pues a jugar más.
Diego Martínez de fuera, mayor. Juan Arias, ¿se ha confirmado ya a esta hora quién va a ser su relevo?
No es oficial, pero Luis García ha firmado esta tarde como técnico del Español hasta junio del 2024 y está previsto que mañana dirija su primer entrenamiento y luego sea presentado. Tiene 42 años, jugó en el Español del 2005 al 2011 y como españolista ganó una Copa del Rey y fue subcampeón de la UEFA. Actualmente estaba entrenando al tercer equipo del Real Madrid.
Y un caso que va a estar encima de la mesa de aquí a final de temporada es el de Carlo Ancelotti, ayer con Guti en DAZN, sobre su futuro.
De usted para mí, o sea, dígamelo, usted se queda el año que viene aquí,
tú,
¿no?
Tú me ves preocupado. No, te digo, yo te hago una pregunta. ¿Tú me ves preocupado?
No.
Entonces
yo no me preocupo tampoco, ¿no? Bueno, ya
yo
está.
Quiero al Madrid como tú.
Pregunta recurrente, Miguelito, a Carlo Ancelotti de aquí a final de temporada y, por supuesto, ayer, más de futuro y más de hasta cuándo va a estar en el Real Madrid.
Sí, pero le empieza a cansar este asunto ya a Carlo Ancelotti, que ayer dijo que va a intentar no hablar de ello hasta que termine la temporada para centrarse en la Champions y en la Copa principalmente. Ha dejado claro Ancelotti que su idea es cumplir su contrato, que finaliza en 2024, y que incluso, si el Madrid lo deseara, no le importaría prolongarlo.
¿Qué haré en el futuro? No lo puedo saber. Como he dicho ayer, mi contrato caduca el 2024. La idea es de llegar a la fin de mi contrato. Eso después el Madrid está contento conmigo, 2034.
Ancelotti, que seguro va a estar en 9 días en el Bernabéu frente al Chelsea en ese partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. El que no va a estar es Graham Potter, Bobadilla, que ayer fue liquidado por el dueño del Chelsea.
El Chelsea echa a Graham Potter, al que había nombrado hace 7 meses y por el que había pagado más de 20 millones de euros. El despedido, además, sumaría unos 50 millones de euros de coste. Entre los candidatos apuntan desde Inglaterra el recién despedido Nagelsmann o Luis Enrique, pero de momento el que ha asumido el cargo como interino es el español Bruno Saltor, ex de Español, Almería o Valencia, entre otros. Esto ha dicho hoy sobre su nombramiento.
Si estoy aquí ahora mismo es porque Graham y el club han considerado que es el camino a seguir. Y estoy aquí para ayudar al equipo y ser lo más profesional que pueda. Estoy aquí para mantener el proceso. Creo que Graham hizo un gran trabajo, pero el fútbol es un negocio muy complejo. Nos toca seguir.
La resaca del fin de semana nos dejó una ausencia, la de Sergio Canales anoche en el Metropolitano. En cualquier caso, Ocaña, hoy se confirma que el Betis cumple con lo que dice y que va a ir a la justicia ordinaria.
Lo confirmaba ayer el club, pero era un secreto a voces. El Betis va a agotar todos los recursos posibles para defender a Sergio Canales. Consideran que es un abuso de poder y un agravio comparativo la sanción de 4 partidos que le ha caído al jugador cántabro, que además el club insiste que es un ejemplo de comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. El vicepresidente José Miguel López Catalán argumentaba que irán a la justicia ordinaria para defender los derechos del club.
En el Atlético de Madrid, rival del Betis anoche, todos son buenas noticias, resultados, goles y héroes inesperados, o a lo mejor no tanto, porque ayer Javi Gómez volvió a resolver Ángel Correa.
Una noche más, Charlie. El Ángel de Correa volvió a salvar un partido para el Atlético de Madrid. Según los datos, es el suplente más efectivo de la historia rojiblanca. De 66 goles que ha metido, 21 han sido saliendo desde el banquillo, y lo de ayer es solo una muestra más. Tanto es así que tras el partido a Simeone se le caía la baba con su jugador, con Ángel Correa.
Hablar más de Ángel, de todo lo que hemos hablado estos años, es difícil. Correa es uno de los que más minutos tiene, pese a que posiblemente muchas veces no juega titular, pero siempre está, y que necesitábamos algo diferente, y ese algo diferente lo tiene Correa.
Aunque quizá los seguidores que más han respirado este fin de semana son los del Sevilla, que tenían una pelota de partido frente al Cádiz y la solventaron razonablemente bien Víctor Fernández con el estreno de Mendilibar.
Sí, el verbo respirar, yo creo que define muy bien la sensación que han tenido los aficionados y el equipo después de la victoria en Cádiz. El Sevilla ha respirado este fin de semana, primero porque ha tomado una pequeña distancia con sus perseguidores, que es mínima, pero es bien recibida, y después porque en el club sabían que la llegada de Mendilibar tenía que ser reforzada de inmediato con un buen resultado. En el club toman aire, pero no se fían porque creen que esto va a ser todavía muy largo.
Respira el Sevilla y aguanta eso, la respiración, el Cádiz, Rubén López.
Sensación de resignación en el Cádiz, Charlie, porque ven que cada semana se habla más de los árbitros que de otra cosa. El Cádiz reclama 2 penaltis muy claros el otro día ante el Sevilla, y ven cómo es muy complicado que incluso le puedan pitar uno a favor, y que cada semana se sienten perjudicados. El equipo de Sergio se sobrepone a todo, está claro, pero la sensación de que de aquí a final de temporada poco o nada le van a regalar al equipo cadista.
El Getafe en su pelea por la salvación pescó un buen punto en Bilbao, pero tiene una mala noticia, una lesión, Gemma Santos, de uno de sus delanteros.
Pues Charlie, Jaime Mata tiene una rotura muscular en una jugada desafortunada, según ha podido saber esta redacción, justo en el entrenamiento de la víspera, antes de viajar a Bilbao, sufrió un golpe y ese golpe derivó en una rotura muscular a la altura del gemelo, así que va a estar KO unas cuantas semanas.
Y para partido casi casi definitivo, el que arranca en 8 minutos, que por supuesto contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, con Eri Frade, con ese Valencia-Rayo, con nervios y con qué sensaciones, Hugo Ballester, y con qué noticias.
Saludos, Charlie, desde Mestalla, con alineaciones confirmadas en ambos equipos. Baraja introduce 4 cambios respecto al equipo que perdió en el Metropolitano. Vuelven Diakabi, Almeida, Lino y Cavani en busca de la tercera victoria consecutiva en casa que le saque del descenso, mientras que en el Rayo, que no ha ganado en los últimos 6 partidos, Iraola recupera a Bayú en el lateral derecho tras cumplir sanción. El resto, los mismos que empataron en Vallecas frente al Girona. De momento, Mestalla, media entrada, poco a poco va llegando la gente. A las 9 en Mestalla, Valencia Rayo, Lopita, Figueroa Vázquez.
También a esta hora contamos lo que ha sido noticia este fin de semana en la segunda división, como por ejemplo al equipo que Pepe Torrente ha elegido como el equipo de la jornada.
El Sporting de Gijón, 1-0 al Granada. Los asturianos ganan a uno de los candidatos al ascenso para respirar y aumentar a 6 la distancia con el descenso.
El sonido casi, Pepe, es un sonido conmemorativo.
Sí, mola mucho. De Agustín Santa Teresa, que es hijo de Agustín Dolf, jugador del Levante que ganó la Copa de la República de 1937. La Federación Española le ha dado validez oficial, es el primer título granota, y el acto fue justo antes del Levante 1 Zaragoza 1.
La verdad es que no se puede describir con palabras la satisfacción que he tenido cuando me enteré, y después cuando hemos empezado a celebrar de alguna manera esta hazaña del Levante.
¿Y la figura del fin de semana, Pepe?
Nahuel Tenaglia, del Alavés, porque hizo el tanto del triunfo en Huesca, victoria que además le permite colocarse a solo un puntito del ascenso directo.
Ya hemos contado lo de Graham Potter, Avilés, pero hay más cosas que rascar en la jornada internacional.
Sí, por ejemplo, que perdió el PSG 0-1 ante el Olympique de Lyon, con pitada a Messi incluida. En la Premier ganó el Arsenal 4-1 al Leeds y sigue líder. El Manchester City segundo goleó al Liverpool, pero eso sí, está 8 puntos de la cabeza.
En la Bundesliga, el Bayern recuperó el liderato con un triunfo ante el Dortmund en el estreno de Tuchel, tiene una ventaja de 2 puntos, y en Italia fue sorprendente la victoria del Milan 0-4 en Nápoles, que pese a todo sigue líder con 16 puntos de ventaja.
Hoy arranca una nueva concentración de la selección española, pero Andrea Peláez el fin de semana nos deja datos e incluso lesiones importantes.
Sí, el Barça sigue líder invicto tras su victoria 0-2 ante la Lama con el gol 100 en Liga de Hansen. El Real Madrid vuelve a ser segundo en solitario, ganó 3-0 al Levante Las Planas con el primer gol como madridista de Linda Caicedo, un golazo de Müller y la lesión de rotura de peroné de Claudia Zornoza. Ventaja a las blancas en 3 puntos al Levante, que perdió 1-0 ante el Madrid, y ya tiene al Atleti, que goleó 6-2 al Valencia, tan solo 7 puntos.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre, no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Gran premio de Australia, Sainz sancionado por los comisarios y la rabia del piloto español cuando se enteró de que le quitaban ese cuarto puesto en Australia.
We have 5 seconds penalty.
No, it cannot be, Ricky. Do I deserve to be out of the points? No, no. Yeah. It's unacceptable. Tell them, it is unacceptable. They need to wait until the race is finished.
Una sanción, Carlos Miquel, que se cargó la carrera del piloto madrileño. Una sanción injusta y para ti desproporcionada.
Sanción exagerada, la que sufrió Carlos Sainz. Esos 5 segundos equivalieron a quedarse fuera de la carrera. Fue una auténtica exclusión, del 4 al 12. En un gran premio normal no hubiera pasado eso, pero sabiendo que ya no se iba a reanudar la carrera, ¿para qué son tan duros? ¿Por qué lo hicieron tan rápido? No tiene ningún sentido esa decisión de los comisarios. Lo más lógico, si querían sancionar a Carlos por el toque, era haberlo hecho para la carrera siguiente, para la carrera de Bakú, pero aún así, muchos de los pilotos consultados siguen pensando que era un incidente de carrera.
En ciclismo, Arauz, el fin de semana nos deja la enésima exhibición de Tadej Pogačar.
Sí, exhibición legendaria, Charlie, de Tadej Pogačar sobre los muros adoquinados de Flandes para derrotar a Matthew Van Der Poel y para seguir haciendo historia. El fenómeno esloveno ya ha ganado con solo 24 años 3 de los 5 monumentos y se convierte en el tercer ciclista de la historia en tener en su palmarés el Tour de Francia y además el Tour de Flandes. Solo lo habían logrado antes 2 leyendas como Luis Sombovet y un tal Eddy Merckx.
Y entramos en gran semana de ciclismo en el País Vasco, Erifrade.
El Ineos controló de cabo a rabo la primera etapa de la Itzulia, sabiendo que tenía la mejor carta para el final repechado de la Bastida, y el británico Ethan Hayter, con el impagable lanzamiento de Omar Fraile, no falló y se enfundó el primer amarillo. Tercero fue el vitoriano del Trek, Jon Averasturi.
En tenis, Ángel García, Garbiñe y Muguruza se lo va a tomar todavía con más calma.
Ni Roland Garros ni Wimbledon, Charlie. Garbiñe Muguruza quiere seguir descansando la cabeza, el cuerpo, para volver a tope y alarga su parón hasta verano. Dice que quiere pasar más tiempo con la familia, con los amigos, porque ha sido muy saludable y muy sorprendente, así que alarga su periodo de descanso hasta después del verano. Como pronto, la veremos en la gira americana a partir de agosto.
La ACB Pilar nos deja el retorno de Randolph 293 días después.
Se rompió el americano el cruzado el 13 de junio del 22, volvió ayer frente a Granada, casi 18 minutos en pista. Por cierto, desde diciembre de 2020, Randolph ha estado fuera de las canchas 644 días, los primeros 351 por otra gravísima lesión, la rotura del Aquiles.
Y ya podemos ir apuntando las fechas del playoff.
Si Real Madrid, Barça, Baskonia llegan a Final Four de Euroliga, empezarán el 27 de mayo, si no el 25 y hasta el 22 o el 27 de junio.
Y este fin de semana, jurado, hemos conocido también al campeón de Copa en fútbol sala.
El Barça ya tiene en sus vitrinas su octava Copa del Rey conseguida ante un finalista inédito, Jimmy Cartagena. En la celebración, el gran protagonista fue Sergio Lozano, lesionado en la rodilla por cuarta vez en su carrera. Para él fueron todas las dedicatorias a expensas de su pronóstico mañana martes.
Aquí lo dejamos, ahora fútbol con el Valencia Rayo o la Linterna, ya a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño, siempre aquí en la cadena COPE.